Presentamos Duna en Punto con Nicolás Vial. Auspicio de Cámbiate a la Buena Fibra, Entel. Tarjetas de crédito BCI Visa y AFP Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. 31 de julio, se nos va julio, termina julio. Yo creo que lo único que voy a echar de menos de este mes de julio, bueno, en parte este año 2020, que para qué decir, son los memes de julio, digámoslo.
De Julio Iglesias.
Sí, ¿cómo estás, José? A mí me encantan esos memes. Es como que todos los años ahí los memes de julio aparecen. Hay gente que no le gusta. Este año han tenido una creatividad sorprendente esos memes, pero bueno, yo creo que dentro de tantas cosas va a ser lo único que voy a echar de menos de un mes que ha sido para algunos para el olvido. Sí, con una mirada un poquito más optimista, de todas maneras, hay que decirlo. ¿Eh? ¿Cómo estás, José? Perdón, no te había saludado como corresponde. ¿Qué tal?
Ah, no, todo bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues todo bien, con hartas noticias, con un cierre de semana que va a estar marcado también por la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera, con staff nuevo, con cambio de gabinete, con una mirada hacia la recuperación económica, con los 20 meses que quedan del gobierno, pero también una semana, José, y a quienes nos escuchan a esta hora en Duna en Punto, que claramente tiene un nombre, se llama Retiro del 10%. Ayer, más de 3 millones de personas, ¿ah? De un total o un universo de 11 millones de afiliados. Fíjate eso.
Mucha gente retirando. Había mucha gente ansiosa por retirarlo.
Sí,
hay eso también hizo que en el momento colapsaran las páginas, uh-huh. Pero en general funcionaron bastante bien.
Sí, bastante. Una serie de problemas, pero claro, en la mañana y se esperaba. Ahora vamos a estar conversando con los infiltrados, de hecho, con nuestra amiga Mariana Marusic, sobre lo que fue el primer día y lo que depara estos 364 días, porque recuerde usted, son 365 días para, si usted quiere, retirar esta parte de los ahorros previsionales. Hay de todo tipo, ¿eh? Las personas que efectivamente están en una situación muy, muy, muy complicada, que necesitan esa plata ahora ya para alimentarse, para pagar deudas, para distintas necesidades de ahora. O también otro grupo de personas que dice, bueno, pues la cosa no se viene tan fácil para adelante, así que es bueno tener esa platita a disposición, ya sea para pagar una deuda, alguna otra cosa, o para inversión también. Bueno, ahí vamos a estar conversando un poquito de eso. Oye, José, y actualicemos un poquito lo que está sucediendo con la crisis sanitaria, como todos los días aquí en Duna en Punto. Día 150 de esta crisis sanitaria desde que se confirmó el primer caso de coronavirus en Chile. El día de ayer, en el reporte diario, les comentamos que se reportaron 1948 nuevos contagios, llegando a un total de 353.536 a nivel nacional, 99 fallecidos informados por el DEIS, por un total de 9.377 en total, y con varias novedades con respecto a una semana también, José, que ha estado marcada por las comunas que entraron a transición y el balance que se está haciendo y la preocupación porque puedan dar un paso más, no retroceder un paso menos, digamos.
Así es, oye, a nivel internacional la situación sigue crítica, sobre todo por los rebrotes. Estados Unidos registró 1.347 muertes y 72.238 contagios en las últimas 24 horas, una situación que por supuesto preocupa. Donde la situación también preocupa es en China, que reportó por tercer día consecutivo más de un centenar de nuevos contagios, que está viviendo ahí un rebrote importante pese a todas las medidas que están tomando. Y en cuanto a situaciones paralelas que se dan por el COVID, Brasil va a permitir la entrada de extranjeros al país por vía aérea en medio de la pandemia del coronavirus. Así que son parte de las informaciones que salen de esta enfermedad que está afectando, por supuesto, a todo el mundo y en donde los diferentes países están tomando diferentes medidas para poder hacer frente a esta pandemia, pero también para de alguna forma volver a la normalidad, si es que en algún momento se puede, sin tener la vacuna.
Sí, ya de hecho Rusia dice que en este mes, en agosto, va a tener una vacuna. Hay algunos que dicen, cuidado, no han terminado los estudios de fase 3, así que
Sí, hay que esperar a ver qué pasa, porque igual es riesgoso.
La similitud con el Sputnik, así como si Estados Unidos lanzó el Sputnik, nosotros vamos a tener la vacuna. Yo creo que las carreras en este tipo de temas son complejas sin ser experto, pero
ahora. Oye, que te tengo te tengo para resolver una duda. Estaba viendo que hay varias personas que le están preguntando a la RAE si se dice el COVID o la COVID.
Es la COVID.
A ver, espérate.
Yo tengo entendido que es la COVID. Sí, a nosotros COVID. Hablamos del COVID o COVID-19, pero es la enfermedad. Lo que pasa es que el virus SARS-CoV-2, la enfermedad coronavirus, nueva cepa del coronavirus, la COVID-19. Suena raro, eso sí, ya estamos acostumbrados a él, pero bueno, también es pega de nosotros decirlo bien, así que lo tomo. Dígame.
Dice la RAE en Twitter, el acrónimo COVID-19 que da nombre a la enfermedad se usa normalmente masculino por influjo del género de coronavirus y de otras enfermedades virales que toman el nombre del virus de la causa. Pero dice, el uso femenino, la COVID-19, tal como hace la OMS en sus páginas en español, está justificado también por tratarse de una enfermedad.
O sea, así podemos decir los dos. Podemos decir el o la.
El o la COVID está bien dicho.
Es tan raro este virus que hasta se puede decir en él, hola, no, coronavirus ya me tiene, termina julio.
Con la cabeza a punto de explotar.
Termina julio, solamente yo pienso en los memes de julio que no lo, yo los voy a echar de menos en lo que resta del año. Me dicen, hablen bien acá en WhatsApp, eduquen. Luis Contreras, por favor, te pido respeto. Oye, 7:06, ¿te parece, José, si revisamos el tiempo y cómo se viene la cosa ya para los próximos días, para este fin de semana, con una temperatura que por lo menos en la capital ha ido aumentando a los 19, pasando de los 15 grados, pero igualmente mañanas bien frías?
Mañanas frías, 2,7 grados a esta hora de la mañana, pero la máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. Y así se va a mantener durante el fin de semana. El sábado va a bajar un poco la máxima, va a llegar hasta los 17, pero el domingo vuelve a subir hasta los 22 y van a tener una tarde totalmente despejada aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 6 grados, la máxima va a llegar hasta los 18. Para el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 15 grados el sábado y el domingo en torno a los 19, acompañado de nubosidad parcial. Si nos vamos a Concepción, 6 grados a esta hora de la mañana, 14 como máxima se espera durante esta jornada. Va a estar nublado con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora y el fin de semana, sobre todo el sábado, se esperan precipitaciones y máximas que van a estar en torno a los 12 grados de temperatura. Y por último, contarles de Puerto Montt, a esta hora 9 grados, máxima de 12, nubosidad parcial durante toda esta jornada y a partir de mañana precipitaciones que se mantienen tanto sábado como domingo. Las máximas van a estar en torno a los 12 grados de temperatura.
7:08, revisamos las principales informaciones, los titulares hasta ahora, aquí, en Duna en Punto.
Las AFP recibieron más de 3,4 millones de solicitudes de retiro del 10% en el primer día, sin considerar a Provida. El 42% de los afiliados ayer solicitó retirar sus fondos. Las cuentas bancarias fueron el método de pago favorito de los afiliados, con más del 95% de las selecciones. Los sitios funcionaron bien en general, con excepción de Modelo y Provida. El presidente Sebastián Piñera anunciará hoy un plan de recuperación económica en la cuenta pública ante el Congreso. El mandatario además establecerá la hoja de ruta de los últimos 20 meses que le restan de su segunda administración. El Congreso despachó a ley las mejoras del ingreso familiar de emergencia y el apoyo a la clase media a puertas de la cuenta pública. El factor que tensionó la discusión fue la no inclusión de trabajadores transportistas en esta ayuda. El gobierno, en todo caso, se comprometió a buscar una solución. El ministro del Interior, Víctor Pérez, realizará este viernes su primera visita a la región de la Araucanía. Este viaje se da en medio de los diversos conflictos en la zona derivados por la huelga de hambre de presos mapuches y del recrudecimiento de los atentados. La velocidad de contagio volvió a aumentar y amenaza con elevar la curva de infectados por COVID-19. Según los expertos, una baja en la percepción de riesgo en la ciudadanía y el aumento de la movilidad podrían generar que casos de coronavirus vuelvan a subir. Bolivia controló el incendio que consumió 40.000 hectáreas de reserva natural. La ministra de Medio Ambiente informó que todavía persisten algunos focos de calor. Y el Senado de Italia aprobó que Matteo Salvini sea juzgado por retrasar el desembarco de migrantes del Open Arms. El líder ultraderechista ahora puede ser llevado a la justicia por el bloqueo y el desembarco de este buque con migrantes a bordo hace un año, cuando él era ministro del Interior. 7:10.
Bien, vamos con algunos de los temas que marcan y que van a marcar de todas maneras la pauta. Lo comentábamos ya con la José. A las 20 horas se va a entregar la hoja de ruta para los próximos 20 meses. Me estoy refiriendo a la cuenta pública del presidente de la República, Sebastián Piñera. Recordemos que, a diferencia de lo que era el 21 de mayo, el tradicional, hace ya un tiempo se cambió la fecha, pero este año, debido a la COVID o el COVID-19, se retrasó, producto justamente de la situación sanitaria. Pero el día de hoy, en la cuenta pública, se va a desarrollar en el Congreso Nacional, entre 20 y 30 invitados, no solamente a nivel presencial, más bien telemático, transmitido, y usted lo va a poder escuchar, de hecho, a través de Duna, ojo con eso, va a poder escuchar las palabras del presidente Piñera. José, que uno de los grandes puntos que va a generar harta atención es el plan de recuperación económica, las líneas que se van a entregar sobre este punto en particular, parte de la declaración que va a entregar en su discurso el día de hoy el mandatario.
Plan de recuperación económica para enfrentar las consecuencias de la pandemia, como tú bien decías. El jefe de Estado también se espera que realice un recuento de lo que se ha hecho durante el último tiempo, durante los últimos meses, para enfrentar la pandemia. Se va a referir al plan paso a paso y también, por supuesto, las expectativas que hay respecto del coronavirus. Se espera que hable de un escenario post-COVID, haciendo un fuerte énfasis en las medidas de reactivación económica, y según lo que señalan desde el oficial sería lo principal. Además, se contemplan medidas como subsidios, contratación con enfoque de género, iniciativas para las pymes y medidas de proempleo que involucren a Corfo y la Cercotec, entre otras medidas, parte de lo que podría anunciar el presidente Sebastián Piñera. Pero no solo eso, también se espera que haga un llamado a la unidad después de la situación que ha generado, sobre todo en el oficialismo, la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones, que ya es efectiva y comenzó el día de ayer.
Claro, un punto importante es lo que está sucediendo con esta crisis sanitaria, económica y social, y por supuesto también la crisis política que ha tenido Chile Vamos, recordando que esta semana finalmente se concretó el cambio de gabinete. Lo que conversábamos contigo, José, ahora en Duna, el otro día, claramente no fue un ajuste ministerial, como uno siempre dice, un enroque de ministro a ministro, todo lo contrario. Desde la oposición se hablaba de la derecha dura que llegaba a la Moneda, un guiño a los partidos Renovación Nacional y la UDI en este caso, y por sobre todo una mirada ya de qué va a pasar en los próximos 20 meses y cuál va a ser el estilo del gobierno, obviamente que ha estado trastocado y totalmente permeado por no solamente la coronavirus, sino por lo que fue el 18 de octubre en adelante. Oye, tú lo decías, se va a presentar este plan de recuperación económica, que obviamente va a estar íntimamente ligado con lo que es la situación sanitaria. Y eso va a ser parte también del análisis, me imagino, en las palabras de este mensaje presidencial, en este proceso de eventual desconfinamiento, algunas regiones que ya están en paso 4, en el caso de la región metropolitana, 7 comunas que están en este nivel de transición y van a cumplir cerca de su primera semana. Recordemos que para evaluar bien cómo estuvimos en el paso, tienen que pasar 2 semanas, hasta 3, para de alguna manera ver cuáles son los indicadores. Pero hay algunos datos con respecto a la crisis sanitaria que tiene que ver con esta cuenta pública. Ya lo decía, poca gente, pocos invitados, más bien desde manera telemática. Ustedes pueden seguir, por supuesto, el mensaje presidencial en Duna. Y el presidente no va a usar mascarilla, dice aquí una nota en La Tercera, bien interesante, porque le molesta. Como cualquier persona, a mí me molesta andar con mascarilla todo el día, pero hay que usarla, no queda otra. Por eso se van a instalar biombos, va a haber una puesta en escena, podríamos decir, distinta en el pleno del Congreso. Y además por una petición de una fundación de sordos, lógico, porque también es necesario que haya una inclusión y todos podamos entender lo que está diciendo el presidente en ese sentido. Además, van a ir pocos ministros. Va a estar el ministro del Interior, Víctor Pérez, que de hecho vamos a estar comentando, va en un rápido viaje a la Araucanía el día de hoy, y algunos ministros sectoriales como Defensa, Salud, Ciencias y Transportes, además de la primera dama Cecilia Morel. Por las restricciones, el resto de los secretarios de Estado y subsecretarios van a seguir desde La Moneda la cuenta pública. Eso,
oye, a propósito de la cuenta pública, ayer el Congreso despachó a ley las mejoras del ingreso familiar de emergencia.
Sí, y es como un respiro para el gobierno llegar a la cuenta pública con esa aprobación, hay que decirlo.
De todas maneras, lo que hace básicamente la aprobación de esto es cambiar los procedimientos para agilizar el acceso al ingreso familiar de emergencia. Y el segundo punto que tiene que ver con la clase media es el bono de 500.000 pesos, que también va a ir acompañado de un crédito blando, un crédito que no va a tener interés, y son para personas que hayan obtenido una baja en sus rentas, que antes eran de entre 400.000 a 1.500.000, y ellos entonces van a poder acceder a este crédito blando con un monto mensual máximo de 650.000 pesos a todos aquellos que hayan sido afectados con una reducción del 30% o más de sus ingresos. Así que es parte de la previa al discurso de la cuenta pública, digo, que va a ser el presidente Sebastián Piñera el día de hoy, que probablemente va a ser mencionado.
Así es, y con toda la previa, por supuesto, en todos nuestros horarios, todos nuestros programas, se analiza lo que va a ser esta cuenta pública, los próximos 20 meses de esta segunda administración de Sebastián Piñera, y en una semana marcada por distintos hitos. Bueno, un 2020 que ya de por sí es un año hito, te guste o no te guste. 7:16 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Nicolás Vial.
¿Te parece, querida José, si nos vamos un ratito a la región de la Araucanía, y no precisamente por la situación sanitaria, sino por la situación más bien policial, el conflicto que se vive en la región de la Araucanía, que en el último tiempo y especialmente en las últimas horas ha tenido varios problemas? De hecho, lo comentábamos, el nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, va a hacer una visita a la región de la Araucanía, se va a reunir con las autoridades, con autoridades policiales, también locales, debido a una serie de ataques, especialmente en Carahue y Cuyipulli, que han sido los epicentros de episodios de violencia rural que esta vez tuvieron como blanco la infraestructura crítica, y esto preocupa bastante, no solamente en la zona, sino también al gobierno central.
Así es, principalmente son dos los últimos ataques que se destacan. Uno tiene que ver en Carahue, como tú decías, el ataque incendiario a la Dirección General de Aeronáutica Civil, que destruyó infraestructura ubicada fuera del aeropuerto de la Araucanía y que afectó las instalaciones de apoyo del radar secundario de ayuda a la navegación aérea, todo esto ubicado en el Cerro Araucarias de esa comuna. Y el otro, el segundo episodio, se produjo a plena luz del día, el día de ayer, a eso de las 12:45, y afectó a un tren de carga de la empresa Ferrocarriles del Pacífico, que circulaba de norte a sur en el tramo entre Coyicuyi y Pidima, al norte de la región, y que transportaba producto del sector forestal. La empresa lo que dice es que reportaron el descarrilamiento de la locomotora y de 6 carros y un ataque armado en contra de la tripulación. Por supuesto, desde la empresa rechazaron la situación que se generó durante la tarde del día de ayer, pero preocupa la situación de violencia que se está desarrollando en la Araucanía, sobre todo, y que genera que una de las primeras visitas que hagan regiones del ministro del Interior sea precisamente a esta región.
Claro, y también estos hechos de violencia, estos ataques, se suman a un audio que fue filtrado por parte, un audio de carabineros que fue filtrado, donde entre el personal de Punto Fijo y la central de comunicaciones se recomendaba parapetarse y no concurrir a las comunidades mapuches. Esto hizo que el intendente de la región de la Araucanía, Víctor Manoli, pidiera información a la autoridad policial debido a este audio que se dio a conocer el día de ayer, que se filtró y que obviamente, claro, uno entiende la situación de carabineros en la zona, no solamente en la Araucanía, sino en otras regiones subyacentes, pero se calificó como grave por parte del intendente de la Araucanía si efectivamente este audio es verídico. Y solamente complementarte con un dato: en 3 regiones del sur del país, el Ministerio Público ha dispuesto 426 medidas de protección a cargo de carabineros para agricultores, propiedades y faenas forestales afectadas por violencia rural. Según cifras de carabineros, para cumplir las disposiciones que corresponden a vigilancia 24 horas al día, 12 horas en horario nocturno y otras, se ha destinado 610 funcionarios distribuidos en el Biobío, la Araucanía y Los Ríos. 426 medidas que han sido necesarias por los ataques que no solamente se han dado en las últimas horas, José, sino también hace ya bastante tiempo. 7:19 a.m. Tiempo que no escuchaba la misma voz. Ahora ustedes la van a escuchar. ¿Te gusta o no?
Sí, me gusta. No, esta canción no es mi favorita, pero me gusta.
Ya, vamos a alegarle entonces a Huracán. Oye, ¿por qué estamos escuchando a Alanis Morissette? Porque finalmente hoy presenta su más reciente disco, Such Pretty Forks in the Road. Después de 8 años ausente en la música, estrena su 9º disco de estudio, que ha tenido una muy buena recepción de la crítica. El álbum tiene 11 canciones, entre las que se cuenta Reasons I Drink, que la estamos escuchando y ya está disponible en plataformas como Spotify. Y con Reasons I Drink de Alanis Morissette saludamos, como siempre, a nuestros auspiciadores que hacen posible Duna. Cambia la mala vibra por la buena fibra. Contrata internet Hogar Fibra Entel para hacer todo lo que quieras. Planes con hasta 940 megas de descarga. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Entel. ¿Qué cambios vienen post pandemia en transformación digital y salud? Pulso La Tercera y SAP presentan un nuevo ciclo de las preguntas que vienen. Inscríbete y no te quedes fuera del tercer ciclo este 4 de agosto a las 9 horas a través de eventos@pulso.cl. 7:20 a.m, hacemos una pausa muy cortita, ya vienen los infiltrados, vamos a hablar de AFP, también de las volteretas del presidente Donald Trump, distintos temas que vamos a estar comentando aquí en Duna en Punto. Querida José, un gusto como siempre, que te vaya muy bien y que tengas un excelente fin de semana.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes,
igualmente.
Sí. Que te vaya bien. Chao. Volvemos de inmediato, ya, con Duna en Punto.
¿Aló? ¿Escuchan? ¡Aló!
¡Ah! ¡Otra vez lo mismo!
Cambia la mala vibra por la buena fibra. Contrata internet Hogar Fibra Entel desde 18.990 pesos. Con velocidad a toda hora. Para que puedas hacer lo que quieras. Sé parte de la buena fibra de Entel. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Entel.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En LOT Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En LOT Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganizacion@lot.cl.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 a.m, vamos de inmediato con los temas que ya generan conversación, discusión y lo van a seguir haciendo. Presentamos rápidamente a Mariana Marusich, periodista de Pulso de la Tercera. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Bien, todo bien. ¿Para qué te pregunto? Obviamente, hablemos de retiro 10%. Ese es el concepto.
Sí, ese es el tema del momento. Pero, ¿y Seba Arriba no lo va a presentar?
No, para aquí, hablemos. No, hablemos contigo.
Oye, por favor.
Por supuesto que voy a presentar a don Seba Arriba, editor general de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Seba? ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Tú decías ahí, y solo un, para tener un datito ahora ahí, que por Mariana favor. Marusich es esa FP en estos días. Tú, siempre dicen acá, editor de audiencias de La Tercera. ¿Qué hace el editor de audiencias? Tiene acceso a datos. Te voy a dar un dato.
Deme.
En los últimos 15 días, los artículos de la señorita Marusich en La Tercera y Pulso han sido leídos por 1.473.805 personas. No es exacto, son las páginas vistas.
Más de 1.400.000.
1.500.000 de páginas vistas, lo cual te habla que es una locura en términos de cómo la gente está preocupada de esto, y se reflejó también ayer en la cifra de gente que sacaron su fondo del FP, yo incluido.
Y aparte porque la Mariana es es grande, una máquina. O sea, las notas tienen su sello, y bueno, y todos también los que trabajan en el Pulso de la Tercera, que han estado con este tema de la AFP, y van a seguir de todas maneras. Oye, Seba, y vamos a hablar de Donald Trump, ¿eh? Así que...
Vamos a hablar de Donald Trump después, pero que parece que hoy día AFP es lo que manda, ¿no?
Hablemos de eso, querida Mariana, lo bueno y lo malo, y lo feo, porque siempre cuando uno habla de lo bueno y lo malo también busca lo feo. No sé si también existirá acá. Estamos hablando de más de 3 millones de afiliados, de un total de 11. Claro, con problemas durante la mañana, con varias dudas, con críticas aquí, pero también con varias personas que han dicho, ok, este es un proceso que se dio de una manera frenética, en poco tiempo, y nunca antes visto, no había sistema que lo soportara. Finalmente, por lo menos, estamos hablando de un número que a las autoridades, reguladores y otros dejó bastante contentos.
Sí, pese a que hubo dificultades, el mismo superintendente de pensiones dijo que el proceso fue exitoso, porque hay que considerar que esto es una industria que no hace pagos. Desde que se aprobó el proyecto en la Cámara de Diputados y pasó al Senado, desde ese día han pasado 2 semanas. Entonces, al final tuvieron, desde ahí más o menos se empezaron a preparar las AFP un poco antes algunas, pero básicamente estuvieron preparándose 2 semanas. Pasó 1 semana desde que se aprobó en el Congreso, o sea que se despachó y ya esto entró en vigencia. Entonces, fue una jornada bastante intensa para las AFP. La verdad es que ellos el día miércoles en la noche hicieron las últimas pruebas. Probaron hicieron los últimos cambios también del formulario, porque hubo cambios de último minuto que les instruyó el regulador justo el día antes de que empezaran a operar. Entonces estaban bastante nerviosas también por no sabían bien si es que se iba a publicar o no el jueves en el Diario Oficial. Entonces estaban haciendo F5 todo el día. Claro. Me decían que a las 12 de la madrugada ellos pensaban que se publicaba y ahí empezaron a hacer F5, pero finalmente fue a las 6 de la mañana.
Súmale otra cosa, que se suponía que el viernes pasado se iba a promulgar la ley por parte del presidente, perdón, iba a pasar a Contraloría, o sea, promulgada y pasada a Contraloría, pero finalmente se supo en la tarde que se había hecho durante las últimas horas. O sea, también, ¿y cuándo entraba a Contraloría? El lunes, porque muchos dijeron, si entra el viernes, podría estar ya en el Diario Oficial el día sábado. Finalmente fue el lunes y se publicó el día martes, si no me equivoco.
Se publicó al final el mismo jueves.
Perdón, toda la razón.
Entonces ellos estaban esperando a que se publicara en el Diario Oficial para poder subir todos los formularios. De hecho, pese a que el proceso empezaba a las 9, ellos empezaron a las 6 de la mañana algunos ya subiendo los formularios. Y ahí fue cuando se hizo el primer ingreso también de solicitud. Pero bueno, lo bueno entonces, que es lo que evalúa así también el superintendente de pensiones, es cómo funcionaron la mayoría de las administradoras, porque soportaron bastante bien sus sitios web. De hecho, a mí me sorprendió en redes sociales algunos incluso felicitando a las AFP. Uno sí. Nunca ve eso en redes sociales. Cuando se trata
en Twitter,
de AFP,
jamás.
La verdad. Eso sí, en Twitter principalmente. Pero claro, también hubo, bueno, Provida tuvo bastantes problemas. Ayer, cuando me fui a dormir tipo 11, no había todavía el formulario de Provida, todavía no estaba arriba. Sí. O sea, la página web todavía no funcionaba.
De hecho, en un minuto dieron la opción de mandarlo por mail o por mensaje de texto, el sí. tema. Bueno, sí, pensando que Provida es el que tiene más afiliados, si no me equivoco, Mariana, cerca de 3 millones.
Sí, tiene 3 millones, efectivamente. Imagínate. Es la que tiene más afiliados del sistema. Y ellos, bueno, ayer pensaron que durante la tarde iban a poder ya solucionar el tema, no se pudo solucionar, y hoy día en la mañana ya me fijé y ya está arriba la página web, así que a esperar que funcione durante el día. El problema que ellos tuvieron fue con un proveedor, al parecer, y eso fue lo que dijo el superintendente, un problema tecnológico con uno de sus proveedores, lo cambiaron y ahora ya estaría funcionando el sitio web. Pero, bueno, se vio bastante molesto el superintendente de pensiones por Modelo, más que nada, porque a Modelo le habían advertido el día martes que no podía hacer este tema de subir, o sea, la exigencia de que se exija un carnet para la foto del carnet para que los usuarios hagan el trámite. Porque decían que era muy lento, iba a entorpecer todo el sistema, o sea, la gente iba a reclamar, y efectivamente eso fue lo que pasó. El superintendente de pensiones, cuando se dio cuenta que todavía tenía algo que le había pedido que sacara, los instruyó para retirarlo y ya dijeron que iban a abrir un proceso sancionatorio para ver si los van a multar o no.
¿Te cuento algo? De ¿Sí? hecho, sigue en el formulario de la página de Modelo que se pide la foto.
Y eso deberían haberlo sacado durante la noche, durante porque la me noche. Decían que si lo hacían durante el día se les podían caer los sistemas, sí, era más complejo.
Súper razonable, y de hecho la explicación de modelo era que por la gran cantidad de fraudes y trampillas que se están generando, justamente era una barrera de seguridad, pero aquí el regulador dijo, oiga, lo que hay que poner el formulario es esto, no tiene nada que ver, así que me lo saca.
Sí, pues el formulario en ninguna parte establecía que era, o sea, en las instrucciones del superintendente nunca se dijo que era necesario subir una foto del carnet de identidad. Uh-huh. Así que bueno, vamos a hablar más rato entonces para ver qué está pasando ahí. Pero mira, la verdad es que también hubo partes buenas. Por ejemplo, en Tenderini, en la sucursal más solicitada de la ciudad probablemente en los últimos días, la de Plan Vital, los recibieron con café, con pan, abrieron a las 7 de la mañana, había gente esperando incluso de antes de las 7 de la mañana. Recordemos que la etapa presencial todavía no empieza, va a empezar recién la próxima semana, el próximo lunes. La FP para eso ya se están preparando, arrendando lugares con más espacio para poder soportar toda esta alta demanda, porque la verdad es que hay bastantes colas. Los carabineros ayer reportó que cerca de 13.000 personas habían llegado a sucursales solo, este reporte fue a las 3 de la tarde, o sea, mucha gente fue a sucursales. Ellos igual se desplegaron a lo largo de todo país con más de 1.000 carabineros en más de 200 sucursales. Entonces tienen más o menos una mirada también de qué es lo que está pasando. Decían que no habían incidentes, que eso también preocupaba a la FP, que pudiesen haber hartos incidentes, gente tratando con violencia, no sé, de entrar o algo así.
Con la ansiedad, la poca paciencia, que
claro,
se entiende para un grupo importante de chilenos y chilenas y también extranjeros que quieren sacar esta plata porque la necesitan ayer, no mañana.
Sí, digamos. Y porque también se han visto ya incidentes, o sea, se vieron en las últimas semanas, por la ansiedad y todo esto que genera. Pero finalmente no ocurrió, fue una jornada bastante tranquila en ese sentido, y hoy día se espera también que las FP puedan entregar más información desagregada, así como del detalle de qué regiones fueron las que más solicitaron, más hombres o más mujeres.
El dato que sí se entregó, Mariana, es que más del 90% pidió que fuera depositado ese porcentaje de los ahorros previsionales en las cuentas bancarias, que me pareció bien interesante esa cifra.
De hecho, más del 95%, o sea,
imagínate,
porque la asociación de AFP dijo más del 90%, pero hubo solo 3 AFPs que entregaron el detalle sobre eso. Y el detalle es mayor a un 95%.
¿Y qué te dice 97%. Eso? Claro, ¿y qué te dice eso? Yo creo que de casi la totalidad de estos más de 3 millones de afiliados que sacaron la plata es porque la necesitan hoy día. O sea, en cuanto llegue, esa plata se va a gastar.
Ahora, igual hay que tener ojo porque, claro, uno dice 97%, toda la gente lo necesita, sí, pero también hay que ver, qué ocurre hacia adelante, los usuarios que no las han sacado. Porque claro, probablemente los que no la necesitan tanto no la sacaron hoy día. Hay que ver cómo cambian esas cifras hacia adelante y también en la etapa presencial, porque por ahora uno ve la cifra y es casi 100% de la gente bancarizada. Uh-huh. Vamos a ver si también piden por otros métodos de pago. En Plan Vital en 1% pidió otro método de pago y eso significa efectivo. Eso cambió, los vales Vista ya no se permiten.
No.
Y el superintendente tampoco permitió que se pongan el formulario Servipack sencillito por una cuestión de que si todo el mundo pedía, por ejemplo, vales Vista, iban a generarse aglomeraciones, los bancos lo advirtieron de los riesgos que podía haber sanitario. Entonces, al final lo que se decidió hacer es que las AFPs pongan...
Uy, ahí perdimos el audio de Mariana. Mariana, vamos a volver ahí con... Ahí vamos a volver con Mariana, claro, que con los datos que... ¿Ahí nos escucha? No.
Está tratando de reconectar ahí la Mariana.
Parece que le retiraron el 10% de la batería del celular.
Ahora, ¿sabes qué?
Oiga,
¿sabes qué, Nico? Es bien impresionante cómo entre diferentes AFP y a diferentes escritores. A mí me tocó por distintas cosas tratar de hacer retiros ayer, por ejemplo, y para el tema de pensión de sobrevivencia, para las personas que son de pensión de sobrevivencia, eran dos mundos distintos en dos AFP distintas.
Totalmente.
En Cuprum tú podías, simplemente poniendo unos datos, en AFP Capital tenías que buscar un formulario que estaba escondido al final de la página.
Ahí te escuchaba, Mariana.
Mundo distinto, ahí está la Mariana.
Sí, que Seba nos decía, claro, que por ejemplo, que el formulario era bastante uniforme para todos, pero cuando uno se metía al detalle personal, por ejemplo, ¿cuál era la que decías tú, Seba?
Pensión de sobrevivencia.
Pensión de sobrevivencia, era dos mundos distintos. Así que Oye, me queda un minutito para poder pasar con Seba Arriba y hablar de Trump. Mariana, en un segundito, que a mí me interesa mucho. A ver, sigue este proceso y vamos a tener también el balance de ayer y vamos seguramente a tener el del segundo día de estos 365 días que se puede. Pero yo estoy muy interesado también en la segunda pata, que también es bien relevante, la liquidación de activos. ¿Cómo hacemos caja para pagar ya estos más de 3 millones, seguramente ya vamos a llegar a 4 en la próxima hora, de afiliados que quieren porcentaje de sus ahorros previsionales?
Mira, de cara a la ciudadanía, esta era una de las etapas que más preocupaba a las AFP, pero ahora viene el trabajo más pesado para ellas, que no se va a ver, que es cruzar todos los datos también para ver si es que, para partir, los datos que se entregaron son los correctos, que no haya fraudes, etcétera, para no depositarle el dinero a alguien que no corresponde. Uh-huh. Entonces, ese trabajo va a ser muy duro, y la liquidación de activos. La verdad es que las AFP no están tan complicadas ahí, porque yeah, ellos tienen equipos de inversiones muy profesionales. El Banco Central ayer salió también con medidas para amortiguar esta masiva venta de activos que van a hacer las administradoras, y mucho se va a vender en el extranjero. Ellos ya dijeron, nosotros en realidad vamos a vender la mayor parte en el extranjero. La super de pensiones los dejó también acomodar los límites de inversión para que pueda ser más fácil la venta. Y después vienen los pagos, que eso ya empezarían, para la gente que lo pidió ayer, el 13 de agosto.
Ese también va a ser un hito importante de este proceso. Muchas gracias, Mariana. Vamos a pasar con don Sebastián Rivas. Una nueva voltereta de Trump, porque quiere aplazar las elecciones, dice que podría ser la elección más fraudulenta de la historia por la situación sanitaria, ahora se preocupa mucho de la situación sanitaria, pero entiendo que durante la tarde de ayer como que se empezó a... dijo, no, yo no dije eso, aquí me están nuevamente tergiversando.
Mira, Nico Vial, en los casi 4 años que lleva Donald Trump de vida política formal, ya desde que lanzó su candidatura, ha habido pocas veces en la que un comentario haya generado tanta reacción transversal, incluso desde el Partido Republicano, porque lo que dice Donald Trump ayer en la mañana en Twitter, digamos, que es su medio de comunicación favorito, es básicamente que tiene susto, digamos, dice que puede haber, que él cree que puede haber fraude por la votación en correo, que es algo que en Estados Unidos se hace mucho, no necesariamente en este caso de solo por la elección, digamos, solo por el coronavirus. Se hace mucho el tema de votar, le llaman ellos el voto ausente, digamos, que es que tú puedes emitir tu votación y mandarla por correo certificado. Un cierto tiempo antes de la elección te mandan el voto, tú lo devuelves, y esto nunca ha sido un problema hasta ahora que Trump lo levanta como un problema. Él dice, con esto el 2020 va a ser la elección más inexacta y fraudulenta en la historia, grandilocuente como es.
Le faltó decir, elecciones en donde voy a participar yo, pero bueno.
Claro, pero el punto final fue lo complicado, digo, que dice, ya, demoremos la elección hasta que la gente pueda votar de forma segura, apropiada y el fondo con todas las medidas correspondientes. Y eso fue lo que desató una espiral de comentarios, dudas, porque al final es el virus le está empezando a pegar a Trump en términos políticos de manera muy contundente, y nunca uno lo nota más que cuando, a partir de este comentario que fue hecho ayer a las 9 de la mañana, tú un par de horas después tenías a otra de las figuras más poderosas del Partido Republicano, que es Mitch McConnell, que es el jefe de la mayoría en el Senado, diciendo que por ningún motivo que la elección se hace en la fecha que está digamos, fijada. Y esto es muy importante porque los que podrían cambiar una fecha de elecciones no es Donald Trump, sino que es el Congreso estadounidense, donde además Trump no tiene mayoría. Por lo tanto, esto es una suerte de provocación, de decir, de lanzar en el fondo un globo sonda, y el propio Trump lo reconocía. Es como que dice después en la tarde, qué bueno que todo el mundo empezó a hablar de las elecciones y del voto ausente.
El clásico recurso Trump.
Claro, pero a ver, Trump hace estas cosas, digamos, en un momento donde en las encuestas está bastante mal. Si tú ves la encuesta a nivel nacional de Estados Unidos, Joe Biden tiene una ventaja que va entre los 6 y los 10 puntos dependiendo de la encuesta. Cuando tú te vas a la verdadera encuesta que importa hoy día, que es en los estados clave, recordemos que Estados Unidos no es no necesariamente una persona un voto, sino que en cada estado se eligen electores, y esos electores son los que al final eligen al presidente. Bueno, cuando tú vas a los estados clave, prácticamente Biden tiene tiene un margen bastante amplio en todos, e incluso está poniendo algunos estados que no se consideraba que podían estar en juego, en juego. Por ejemplo, está cerquita en Iowa, que es sólido republicano, está cerquita en Georgia, pero está disparado en Michigan, donde tiene 8 puntos de ventaja y que ganó la elección pasada Trump. Está también, está incluso peleando voto a voto Texas, que ha sido un sólido estado republicano.
Republicano por excelencia, sí.
Florida tiene un margen de 7 puntos. Entonces, la situación se le ve compleja a Trump. Además que, por ejemplo, queda en evidencia cuando ocurren situaciones como la de ayer, donde cada vez se ve más marginalizado del mundo político. Ayer también hubo una escena, digamos, que es bien impresionante. Hubo un funeral en Atlanta, un funeral de Estado para John Lewis. John Lewis es un representante histórico de la Cámara Baja estadounidense. Era el último de los grandes líderes de las marchas por los derechos civiles de los años 60 que estaba en el Congreso. Y en el funeral tú tuviste a tres presidentes hablando: Barack Obama, Bill Clinton y George Bush. ¿Dónde estaba Trump? Ni siquiera invitado.
No.
En Estados Unidos estos gestos sí importan, o sea, si este tipo de cosas son transversales. Trump es un outsider, eso es, y cada vez queda más fuera de este circuito.
Para muchos un indeseable.
Claro, cada vez queda más fuera de este circuito porque aparece como alguien que tiene menos margen, menos poder y menos apoyo. A Trump, eso sí, no hay que descontarlo hasta que
sí, pues.
O sea, esta elección no se acaba hasta que se acabe, digamos.
Recordemos que Trump cuando aparece como candidato se reían de él, su mismo partido, y finalmente está en la Casa Blanca. O sea,
claro.
Démosle el beneficio de que la dio vuelta, pero de una manera monumental.
Ahora, lo que sí, en el fondo, tú puedes ver es que de alguna manera Trump va a tener que trabajar en estos 90 y algo días que le quedan hasta la elección de noviembre para redefinir su postura, porque también la realidad le está empezando a golpear demasiado cerca. Ayer, por ejemplo, mira, hay una historia que te voy a contar muy rápido.
En el minuto que nos queda, vamos.
En el minuto que nos queda. En junio, a Donald Trump dice, ¿sabes qué? Mira, esta cosa está un poco mejor, voy a hacer campaña presencial. Para eso, decide hacer un acto en Oklahoma, uno de los estados más sólidos republicanos, con el afán de que llegara muchísima gente. Se esperaba que llegaran 20.000, 30.000, 50.000 personas, llegaron 6.000. Como era presidencial, a Donald Trump le costó muchísimo llevar a dirigentes republicanos. Uno de los dirigentes republicanos que fue, figura republicana histórica, fue el ex candidato presidencial Herman Cain, también que era un magnate muy cercano a Trump, con un perfil público importante, y que se veía en esas fotos ahí compartiendo con la gente, sin mascarilla, sin distancia social. Bueno, el rally fue el 20. El 29 de junio a Herman Cain le detectan coronavirus. Se supone también que el propio acto de Donald Trump generó un alza de coronavirus en Oklahoma y también en su equipo. Y resulta que ayer Herman Cain murió. O sea, Herman Cain, digamos, el coronavirus le termina costando la vida. Y esto también al interior de figuras republicanas decían, bueno, es una figura con cierto perfil alto. Como, ¿en qué minuto nos empezamos a dar cuenta que esta cosa es de verdad complicada? Uh-huh. Bueno, en el fondo, este tipo de cosas hacen que cada vez también se le acerque más a Trump el fantasma del coronavirus presente, y de nuevo, con un equipo de respuesta que está complicado, que no está dando abasto. Estados Unidos, 650.000 muertos, es un escenario donde parece complicado. Hay que ver qué es lo que pasa con Trump, pero que ya haya flotado el tema de retrasar la elección, habla de, al menos, que no está cómodo Nico Vial con la elección.
Y quedó la grande... Seba Rivas. Sebastián Rivas, Mariana Marusic, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y que tengan un excelente fin de semana. ¿Eh? Que estés muy bien.
Que estés bien, Nico.
Gracias. Oye, solo decir, ahora Provía reportó 650.000 solicitudes le han llegado, así que ya van más de 4 millones.
Mira,
4 millones.
Suma.
Eso es casi como una elección, ¿eh?
Eso es casi como una elección.
La elección municipal eran casi 5 millones la última.
Suma y sigue, y faltan 364 días para esto. Gracias, que estés muy bien, nos vemos.
Igual, chao. Chao.
¿Qué fue eso que escuché de fondo? Ah, no. Quiero agradecer a Control acá, que me hace el homenaje, y a ustedes también. Yo sé que es medio cliché esto de se va Julio, y poner a Julio Iglesias, pero escuchar a Julito, como diría mi querida suegra, siempre es un placer. Voy a echar de menos los memes de Julio. Yo lo insisto, hay gente que no le gusta. Yo creo que me hicieron un mes complicado, de todas maneras. 7 de la mañana con 44 minutos y con el gran... Julio Iglesias de fondo. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. AFP Capital ha creado retiro.afpcapital.cl, un sitio web para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros previsionales. Retira seguro tus 10% en retiro.afpcapital.cl. Y con Julio Iglesias, cerrando este mes, pasando agosto con toda la gana, con toda la fuerza, hacemos una pausa, regresamos de inmediato, vamos a estar conversando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, la situación sanitaria, la cuenta pública, en segundos aquí, en Duna en Punto.
Nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo es...
¿Sabes cuál es la manera más simple de conocer cuánto tienes ahorrado en AFP Capital? Ingresa con tu clave en afpcapital.cl y conoce tus ahorros entre muchas otras alternativas de forma simple y segura sin salir de casa. Y si aún no tienes clave, recíbela fácilmente en tu celular a través de un SMS por email o respondiendo simples preguntas en afpcapital.cl. Obtén ahora tu clave y accede a toda tu información. AFP Capital, en línea contigo.
No te pierdas Black Friday Falabella.
Solo por este viernes 50% de descuento en vestuario niños, pagando con CMR y 40% de descuento con todo medio de pago.
Además, despacho gratis comprando por la app sin monto mínimo.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Marketing de la Facultad de Economía y Empresa. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
7 de la mañana con 46 minutos, estás en Duna, aquí en Duna en Punto, y ya está en contacto, y le agradecemos esta conversación al alcalde de Valparaíso, don Jorge Charp. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, Nicolás. Muy buenos días. Gracias por el contacto.
Gracias a usted. Varios temas, pero quiero partir por el tema sanitario. ¿Cómo está la situación en Valparaíso? Recordemos que sigue la cuarentena. ¿Cómo se ha comportado la ciudadanía? ¿Cómo se ha comportado también el sistema de red asistencial? Y por sobre todo las grandes dudas o los comentarios, las discusiones que se dan a esta hora cuando pensamos, por ejemplo, en la trazabilidad, en la información que está entregando el gobierno y en este paso a paso que ya se está aplicando en algunas comunas del país, alcalde.
Mira, la situación sanitaria de la comuna de Valparaíso es oscilante. Tenemos días con un bajo número de contagios, otros días donde aumenta un poco más. Vuelvo un ejemplo. Ayer fueron 38, antes de ayer fueron 18, luego son 20. De todas formas, nosotros observamos una leve tendencia a la baja en la comuna de Valparaíso y en general en la región, pero pensamos que todavía estamos lejos de la etapa de desconfinamiento. Para eso, evidentemente, tenemos que bajar las cuarentenas. Esa es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud. Desde la municipalidad lo que estamos haciendo es contribuir a la estrategia de la trazabilidad, que es clave para intentar volver a la vida que teníamos antes. En esa línea, la semana pasada pusimos en marcha, inauguramos el primer laboratorio clínico popular de Valparaíso, que es una iniciativa que, entre otras cosas, nos va a permitir reducir el tiempo de espera en el resultado del PCR a menos de 24 horas. Es un laboratorio que inauguramos a partir de una iniciativa de liderazgo comunitario, porque esto partió con una idea en Playa Ancha de un grupo de dirigentes, pero es público-privado, porque la municipalidad juega un rol muy importante, y es privado porque tenemos un acuerdo con la empresa Siemens para que ellos, perdón, nos pongan a disposición maquinarias de última generación que se utilizan en Europa, en Estados Unidos. Eso lo que nos va a permitir es que todos los exámenes que se hacen en los consultorios puedan ser procesados por nuestro laboratorio, Lo que hacen en general las municipalidades es que compran un servicio, un laboratorio privado. Claro. Nosotros vamos a tener nuestro propio laboratorio para poder reducir al año los gastos en unos 700 millones de pesos que se van a reinvertir en la ciudad. Pero además también es popular porque el laboratorio tiene una sala de toma de muestras que le va a permitir a cualquier vecino de Valparaíso, independiente de su sistema de salud, poder precisamente acceder a precios populares en materia de exámenes de especialidad, que pueden ser incluso en un en términos de diferencia en un 50-60%. Entonces, y además, a partir de este convenio que desarrollamos también con el Ministerio de Salud, vamos a contar con estas máquinas para poder, este equipo para procesar los PCR. Entonces, estamos preocupados y enfocados en eso, en fortalecer la salud como un eje en Valparaíso y en el medio de la pandemia contribuir a la estrategia de la trazabilidad, reduciendo al máximo los tiempos de espera de los exámenes y además también con lo que se llama una búsqueda activa de casos a partir de un despliegue territorial desde los CEFAM de Valparaíso hacia el territorio, de tal manera de poder ir a buscar los casos, no esperar que los casos lleguen al CEFAM, sino que ir a buscar los casos y poder generar el aislamiento respectivo.
Estamos conversando con el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp. Entiendo también, alcalde, que dentro de esa mirada que se tiene en su comuna sobre la situación sanitaria, ya se descartan las clases presenciales para este año, ¿es así, no?
Sí, es así. Ya. Nosotros ayer informamos al gobierno que en términos presenciales la comuna de Valparaíso no va a volver a clases en el 2020. Pensamos que el proceso pedagógico anual lo terminaremos de una forma distinta, pero no queremos, bajo ningún respeto, arriesgar a los niños y a las niñas de Valparaíso, ni tampoco a su familia. Como sucede en cualquier familia chilena, los niños y las niñas en Valparaíso viven en un ambiente con personas adultas, con personas mayores, con personas enfermas. Y si bien los niños y las niñas pueden ser, en términos de su composición biológica, más resistentes al coronavirus, es decir, pueden...
Son vectores, finalmente.
Pero son, claro, efectivamente, terminan siendo vectores de contagio muy
alcalde, muy importantes. Y esta decisión, pese a que el Ministerio de Educación, porque ya ha pasado con otras comunas que han dicho no vamos a volver a las clases presenciales, habrá que ver el próximo año, el Ministerio de Educación ha dicho es muy apresurado, hay ciertos temas, efectos negativos que puede tener el que un niño, una niña, un adolescente no vaya a una sala de clase. Finalmente, no toman en consideración eso que dice el Ministerio de Educación, para tenerlo claro.
Claro, a ver, entiendo la posición del Ministerio de Educación, pero nosotros pensamos que al menos en Valparaíso, y este es un ejemplo que ha sido también otras comunas, independiente de su signo político, que no hay condiciones para poder volver a clase. Mire, Nicolás, nosotros tenemos 53 establecimientos educacionales. Para que nosotros pudiésemos volver a clase, como lo está haciendo Isla de Pascua, Juan Fernández, donde tienen solo un establecimiento educacional, debemos hacer una inversión millonaria. Y esa inversión millonaria, le tengo que decir, no la podemos hacer porque
la que está enfocada
municipal de Valparaíso está quebrada.
Claro, ¿no? Y usted lo ha dicho varias veces.
Exactamente, la municipalidad en términos de educación está quebrada. Venimos arrastrando deudas millonarias por cotizaciones previsionales impagas desde los años 90.
El gobierno central ha entregado dinero, de hecho, a los municipios, pero me imagino que en el caso de Valparaíso, en la Municipalidad de Valparaíso, eso ya se destinó al manejo de la crisis sanitaria.
Exactamente, claro. A la compra de alimentos, claro. A la compra de elementos de protección personal, a este laboratorio clínico popular, tuvimos que optar por eso. Entonces, nosotros pensamos que la mejor decisión, y ha sido muy bien acogida por las comunidades escolares, por los papás, por las mamás, por los apoderados, las apoderadas, los mismos niños y niñas, el que no volvamos a clases presenciales durante el 2020. Me parece que es lo más responsable. Yo he sido bien crítico en este punto con el gobierno porque me parece que durante todo el año se ha especulado con este tema. ¿Te acuerdas esta discusión que hubo en abril de que el 27 de abril volveríamos a clases? Hubo una carta que coordinamos con otros alcaldes donde le hicimos ver al ministro que estaba muy equivocado. Sí. Entonces, no especular con la salud de los niños y niñas y los jóvenes de Chile y en este caso de Valparaíso.
Alcalde Jorge Charp, nos quedan unos minutitos, quiero llevarlo también a lo que va a ser el día de hoy la cuenta pública en el Congreso Nacional, justamente Valparaíso. Hay por parte de la CUT, de la NEF, de otras organizaciones, un llamado a manifestaciones frente al Congreso Nacional desde el gobierno y las autoridades sanitarias, no solamente por un tema político propiamente tal, se ha llamado a no realizarlas debido a la situación sanitaria, también considerando la cuarentena que vive la región. ¿Cómo lo proyecta usted este punto en particular y las preocupaciones al respecto?
Bueno, en primer lugar, un comentario sobre la cuenta pública del presidente.
Vamos, sí.
Sinceramente espero que sea una cuenta pública para la mayoría del país y no para la derecha, que hoy día no es mayoría en el país, porque si seguimos con la línea abierta a partir del cambio de gabinete, me parece que se desaprovecharía una muy buena oportunidad para poder hablar sobre las crisis que hoy día vive nuestro país. Nuestro país tiene una crisis sanitaria, pero también hay una crisis económica y social muy profunda. Hay también una crisis ambiental, independiente que haya llovido más que otras épocas.
Claro.
Todavía tenemos problemas en materia...
¿Usted espera, alcalde Char, que el presidente le abra a la ciudadanía y no a la UDI, Renovación Nacional y los partidos de oficialismo?
Sin duda. O sea, cuando escribí a la derecha, las ideas de derecha, y la derecha en general es minoría. Yo espero que le abre a la mayoría que aprobó y empujó el 10% el retiro de las AFP. Ojalá que no se encierre en un discurso sobre ideologizado de defensa del modelo, de defensa de una respuesta del siglo XX para una realidad que es el siglo XXI. Entonces, me parece que la expectativa, a mi juicio, está puesta ahí, que sea un discurso menos pensado en congraciarse o calmar a los sectores más duros de la derecha chilena, sino que más bien hablarle a la clase media, a los sectores populares, en definitiva, a la amplia mayoría de chilenos que está esperando una propuesta robusta para poder salir de estas crisis que hoy día en nuestro país tenemos, porque la pandemia en un momento va a retroceder, pero el efecto que generó en el país se va a mantener por varios meses, y ahí necesitamos un gobierno con mucha legitimidad y con propuestas que vayan más allá de la caja, que entienda que hay que poner por delante derechos, bienestar, y no más deuda y subsidios. Entonces, mire, una cosa muy concreta, el mismo día donde nosotros inauguramos el Laboratorio Popular, Clínico Popular de Valparaíso, la UDI decía que quería privatizar Codelco, TVN.
¿Que fue descartado por el gobierno, eso sí?
Me alegro, menos mal, porque realmente era un disparo a los pies. Entonces, esos son los contrastes que yo creo que hoy día la gente se da cuenta.
Sí.
Y quiere algo distinto.
Alcalde, y en el segundo que nos queda, porque nos pilla el tiempo, digamos, sí. y me quedan muchos temas políticos que podríamos conversar, pero bueno, el tiempo usted sabe cómo es. El llamado a manifestaciones para el día de hoy a esta cuenta pública frente al Congreso.
Es muy difícil, ¿sabes? ¿Sabes por qué, Nicolás? Porque cuando se generan cuadros tan complejos como el que está viviendo la ciudad, donde se han generado en distintos momentos manifestaciones, particularmente por el tema del hambre, las señales que tienen que pegar el gobierno creo que tienen que ser muy claras. Yo espero sinceramente que tengamos una noche tranquila. Sí hay, lo he visto en redes sociales, llamados a cacerolear por todo el país, y yo espero que lo que termine hoy día la noche más bien siendo la discusión sobre lo que dijo y lo que no dijo el presidente y no otra cosa. Ese es el llamado que nosotros hacemos.
Alcalde Jorge Charp, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tenga un buen día y un excelente fin de semana también. Muchas gracias.
A usted, Nicolás, que esté bien.
Un abrazo. Chao.
Chao.
Bien, 7 de la mañana. 7 minutos, me pasé un poquito, estaba buena la conversación con el alcalde Jorge Charp, que ustedes pueden revisar nuevamente, como todos nuestros contenidos y demás, es aquí en Duna.cl. Nos vamos, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, Noticias en Duna con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Por mi parte, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Chao, nos vemos.